Los cristianos tenemos un símbolo por medio del cual el mundo entero nos conoce. Ese símbolo es la cruz. Y cuando usted llega a una iglesia cristiana, siempre va a encontrar una cruz en algún lugar, ¿verdad? A veces en la torre, allá en el techo, en el lugar más alto del templo, hay una cruz. Nosotros tenemos una cruz aquí detrás de esta pantalla. Y donde quiera, pues, se ve ese símbolo de nuestra fe. Hasta hay personas que la usan como una especie de adorno o de joya, ¿verdad? Una cadenita con una cruz dorada, a veces hasta aretes, ¿verdad? Pero hay otro símbolo que también es muy importante en cuanto a nuestra fe, que nos ayuda a entender algo que es también de gran significado para nosotros, y es el yugo. El yugo, ese instrumento de madera que se usa para unir dos animales de carga, generalmente un buey o quizás una yunta de bueyes, dos bueyes, o quizás dos caballos o dos mulas, ¿verdad?, para que tiren, jalen de una carga pesada o para que también arrastren un arado. El yugo los une, les obliga a caminar al unísono, a la par, el uno con el otro, y entonces pues esos animales pueden servir, pueden ser útiles. El Señor Jesús dijo que nosotros debemos de tomar su yugo sobre nosotros. Primero dijo que debemos de tomar la cruz. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz diariamente y que me siga. Pero también dijo el Señor que debemos nosotros tomar su yugo sobre nosotros. Y la verdad es que yo no veo a tanta gente con un collarcito, con un yugo colgando ahí, ¿verdad? Eso no se ve muy a menudo, ni pequeños yuguitos de aretes. Pero sí es importante el símbolo, y en este momento pues vamos a hablar un poquito acerca de lo que significa para nosotros. En el capítulo 11 de Mateo, versículos 25 al 30, creo que lo tenemos aquí en la pantalla, dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así lo dice el Señor Jesús, y nosotros lo entendemos como un llamamiento del Señor a la entrega completa de nuestras vidas para servir al Señor. Estas palabras se dirigían a algunas personas que habían sido quizás despreciadas y no atendidas por los poderosos, por los aún los religiosos de sus días. Gente pobre, humilde, que sufría una vida dura y áspera, pero que ni aún en la religión habían encontrado descanso. Todo lo opuesto. Los líderes religiosos de los tiempos del Señor ponían aún mayores cargas sobre la gente. Les obligaban a guardar todo tipo de mandamientos, mejor dicho, costumbre de hombres que ellos habían adoptado como mandamientos de Dios. Y el Señor los regañó duramente. Y les dijo: ustedes han puesto cargas sobre la gente que ni aún ustedes mismos pueden llevar. Y entonces el Señor habló estas palabras y dijo primeramente: Padre, te doy gracias porque estas cosas lindas y buenas no las has revelado tú a los grandes y a los poderosos, a los que han estudiado mucho, mucho, a estos que se consideran las autoridades, sino a estos pobres y a estos humildes. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios recibe a los ricos y a los pobres, a los poderosos y a los débiles, pero todos tienen que humillarse ante Él. Ante la cruz todos tenemos que estar de rodillas. Ninguno se puede quedar de pie, ¿verdad? Entonces el Señor dijo, gracias Padre, tú has revelado estas cosas a esta gente humilde aquí. Gracias Padre porque tú me has dado ese privilegio de darte a conocer. Nosotros los cristianos decimos que Cristo Jesús es Dios encarnado, el Hijo de Dios, en carne humana para que nosotros podamos conocerle a Él, para que nosotros podamos entender y apreciar la belleza de nuestro Dios. Pero tiene que ser por medio de Cristo Jesús, porque nadie llega al Padre si no es por Él. En este texto dice el Señor Jesús mismo, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que usted y yo tenemos que sujetarnos a Cristo, porque Él es el único que nos puede dar a conocer al Dios eterno. Y entonces el Señor nos hace esta gran invitación que nosotros tan a menudo hemos quizás citado y la hemos compartido con otras personas, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En este mundo, en esta vida, en este país, hay mucha gente agotada, ¿verdad? Porque el trote que llevamos nosotros aquí es fuerte. Y yo sé que hay muchos que están al punto del quebranto, es verdad. Los psicólogos y los psiquiatras tienen todos los clientes que ellos necesitan, ¿verdad? Y hay también muchos psicólogos sin título por ahí, ¿verdad? Que dan consejo y tratan de ayudar y nunca les falta a ellos clientela tampoco. Somos buenos para dar consejos porque a nuestro alrededor hay mucha gente abrumada, estresada y agotada. Nosotros mismos nos sentimos así. Y entonces, para darle alivio, si somos psicólogos cristianos, le citamos este texto y le decimos, el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Pero qué quieren decir estas palabras? No es solamente una promesa de descanso a cualquier persona, sin condiciones. Tenemos que leer el texto en su contexto. Tenemos que entender la palabra tal y como el Señor la dio y no simplemente sacar versículos que nos gustan para resolver rápidamente un problema o una inquietud. Hay que leer la palabra con cuidado, con seriedad y con un espíritu sumiso, dispuesto a recibirla tal y como Dios mismo la ha dado. Aquí el Señor nos está diciendo tres cosas. Primeramente nos está invitando a una decisión. Después nos está mandando a ser sus discípulos. Y en tercer lugar nos da una promesa de descanso. El descanso está, pero primeramente usted tiene que venir a Él y usted tiene también que tomar su yugo sobre usted mismo. Son las dos condiciones que el Señor nos da antes de que nosotros podamos recibir el descanso que aquí se menciona. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es reconocer a Cristo Jesús como Señor, Salvador, Hijo de Dios encarnado y empezar a seguirle a Él. Él es el Señor. Es solamente en Él y por medio de Él que nosotros podemos conocer a Dios. Y esta gran invitación del Señor Jesús comienza con esa palabra tan hermosa, venid. Algunos han dicho que es la palabra favorita de Dios. Venid a mí, los que tienen sed, y yo os daré del agua que satisface la sed. Venid a mí, los que tienen hambre, y yo os daré del pan. Venid, aun los que no tienen nada, para que compren sin dinero todo lo bueno y lo abundante que yo quiero dar. Venid, la invitación de Dios. aún al fin de la Biblia está esa maravillosa invitación. En tantos textos ocurre, pero me parece lindo que está también en Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de la Biblia, en el versículo 17. Dice así: y el Espíritu y la Esposa, el Espíritu Santo y la Esposa. ¿Quién es la Esposa? La Iglesia. Nosotros somos la Esposa del Cordero. El Espíritu Santo y la Iglesia de Cristo dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La invitación del Señor es una invitación nada complicada. Tenemos que ir a Él. Y se nos dice que podemos beber de esa agua de la vida gratuitamente. Nosotros a veces le ponemos complicaciones a la gente, ¿verdad? Pero la realidad es que el llamamiento de Cristo es tan directo: venid a mí. Dicen que una vez había un hombre que estaba ya 3 días en el desierto sin encontrar agua. Se estaba arrastrando por aquellas arenas candentes. Se estaba muriendo de sed. Y entonces lejos vio una tienda como de un beduino y se arrastró hacia aquella tienda y llegó y se metió allí, y allí había un beduino sentado y le dijo: por favor, agua, agua, que me muero de sed. Y el beduino lo dijo: lo siento mucho, yo aquí no tengo agua, lo único que tengo aquí son corbatas. ¿Quiere comprar una corbata? Y el hombre miró, y es verdad, el beduino tenía toda la tienda llena de corbatas. Y le dijo: no, ¿para qué quiero yo una corbata? Me estoy muriendo de sed. El beduino le dijo: bueno, si quiere siga por ahí para allá, que quizás allá hay un pequeño mesón y encontrará agua. Entonces el hombre salió de ahí arrastrándose, corriendo, dando pasos, tropezando, todo lo que pudo. Y por fin llegó a aquel mesón y abrió la puerta. Y al primero que vio le dijo: por favor, agua, agua. Y un mesero muy soquete lo miró y le dijo: lo siento, señor, aquí no le podemos servir sin corbata. Si usted quiere que le demos aquí una mesa y le sirvamos agua, tiene que venir con corbata. De nuevo al beduino. No, nosotros a veces le complicamos a la gente la cosa, ¿verdad? Debería de ser fácil guiar a una persona a Cristo Jesús. Nosotros hemos conocido a Cristo. Nosotros decimos: el Señor Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo y dio su vida por nosotros. ¿Lo quieres aceptar? Tenemos que invitar a las personas, como lo hizo Él: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Pero a veces nosotros queremos cristianizar a la gente antes de que la gente se hagan cristianos. Le ponemos condiciones, se lo hacemos difícil. Alguien empieza a hablarnos a nosotros, nos deja saber que tiene cierta inquietud espiritual, que está preocupado porque no tiene paz, porque no sabe si hay Dios o no sabe si hay un cielo o un infierno en el más allá. ¿Y qué hacemos nosotros? Oye, pues debes de venir a mi iglesia, le decimos. En vez de hablarle de Cristo y compartir ahí mismo, le digo: ¿por qué no vienes a mi iglesia? Porque mi pastor predica lo más bien. Y quizás el domingo que viene yo te puedo llevar. Tienes que estar preparado como a eso de las 9. Debes de vestirte más o menos decente, porque la iglesia nuestra es de gente muy fina. Y entonces, ven a la iglesia. Es como decirle a alguien que está con sed: en 3 o 4 días puedes venir conmigo y ahí alguien te explicará. No. Ahí mismo hay que hablar. Ahí mismo hay que decir. Ahí mismo hay que invitar como Cristo invitó. La cosa no es tan complicada. Especialmente si usted está claro y seguro de lo que el Señor ha hecho en su vida. El Señor nos invita y nosotros tenemos que hacer lo mismo con las personas, decirles: mira, todo empieza con conocer a Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida. Podemos decirle a otros: prueben lo que nosotros hemos probado, conozcan a la persona que nosotros hemos conocido. Él puede llenar el vacío de tu corazón, Él te puede dar descanso, pero tienes que ir a Él. Tienes que decirle al Señor Jesús: sálvame. Eso es todo lo que es necesario. La Biblia lo dice: Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si alguien tiene una inquietud, compartan ese versículo con esa persona. Y díganle, donde ahí dice, todo aquel, pon tu nombre, para que tú puedas entenderlo. Si Pablo invoca el nombre del Señor Jesús, será salvo. ¡Sálvame, Señor! Eso es todo lo que hay que hacer. Cuando el Señor moría sobre la cruz, ese gran símbolo de nuestra fe, había un hombre a su lado que moría también. Él no sabía mucho acerca del que estaba a su lado, pero sí podía ver que él tenía autoridad y que aunque estaba en aquella condenación, se sentía que podía clamar y pedir. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo a ese hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. De esa manera se llama al Señor. Así se clama. No es tan difícil, no es tan complicado. Yo sé que muchas veces nosotros queremos, bueno, pero primero, pastor, la persona tiene que entender que es pecador, la persona tiene que entender su pecado y que se va a la condenación eterna, si no es por la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, donde Él pagó por nuestro pecado. Queremos dar una lección teológica en ese momento, cuando la realidad es que es el Espíritu Santo el que convence a las personas de su pecado. La Biblia lo dice. El Espíritu Santo tiene el trabajo, la tarea de redarguir y de convencer a los seres humanos que hemos pecado y que nos espera una condenación eterna. Y casi todo el mundo sabe eso. Hay algunas personas por ahí que lo niegan y que tratan de engañarse a sí mismas, pero en lo profundo de su corazón lo saben. Y aunque le digan otra cosa, usted no se preocupe demasiado, no le haga caso. Ellos saben. Y un día ese peso los va a quebrantar y van a tener que venir a Cristo Jesús. Y así de fácil se recibe al Señor. Sí, Señor, yo te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Pero algo más aquí para poder recibir el descanso, ¿verdad? El Señor, después de decir, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, les dice luego, llevad mi yugo sobre vosotros. Esto es parte del texto también. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces aquí en realidad yo veo que hay una segunda condición. Tengo que ir a Cristo, pero también tengo que decir, sí, Señor, yo acepto tu yugo sobre mí mismo. Yo acepto lo que nosotros llamamos discipulado. Yo acepto llegar a ser tu discípulo, porque un discípulo es uno que está bajo la autoridad de su Señor. Cuando usted se une a Cristo con ese yugo que lo pone al lado del Señor, usted acepta que el Señor Jesús es el que va a dirigir, ¿verdad? Usted no se va a poner a luchar con Él en cuanto a quién va a tomar la delantera. Ya sabemos quién es el que va a guiar ahí, ¿verdad? Siempre hay un animal, me dicen, ¿verdad? Yo de estas cosas no sé nada, yo lo he visto todo por televisión, ¿ok? Cuando se trata de la granja y los animales y la agricultura, pero siempre nos dice que ponen un animal que domina y otro que es dócil. No pueden poner dos cabezones juntos bajo el mismo yugo, porque cada uno quiere tirar en su propia dirección. Hay un animal que generalmente es el que tiene un poco más de experiencia y que sabe, y el más joven o el que no tiene tanta experiencia, pues se deja llevar por el otro. Bueno, cuando nosotros nos unimos a Cristo Jesús, yo dejo que usted decida quién es el que sabe más lo que está haciendo. Aunque muchas veces nosotros creemos que no es así, ¿verdad? A nosotros nos parece que nosotros sabemos más que Dios. Y muchas veces, pues lo que queremos nosotros es darle órdenes a Dios. Decirle a Él lo que tiene que hacer, ¿verdad? A veces hay personas que quieren servir al Señor, así lo dicen. Yo quiero servir al Señor, pero yo quiero añadir, sí, tú lo que quieres es servir de consejero al Señor. Ese va a ser tu servicio, decirle al Señor lo que Él tiene que hacer. Señor, muévete poderosamente aquí. Señor, ve allá y toca corazones. Señor, pon tu mano aquí y sana. Señor, ve allá y suple la necesidad. Usted dándole órdenes a Dios. No es así, el Señor no nos llama a que nosotros seamos los líderes, los que dan órdenes en sus vidas. Nos llama a una vida de sujeción, donde nosotros nos sometemos, donde aceptamos el yugo que el Señor pone sobre nosotros. Y en vez de decir, Señor, haz esto, debemos decir, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cómo puedo ser yo útil, Señor, en tus manos? ¿A quién quieres tú, Señor, que yo hable? ¿A dónde quieres tú, Señor, que yo vaya? Dime tú. Tú eres el Señor y yo soy el siervo. Tú eres el que mandas y yo soy el que tomo las órdenes. Eso es un discípulo, uno que está bajo la disciplina de su Señor. Pero nosotros somos cabezoncitos, ¿verdad? Y a veces, aunque queremos aparentar ser mansitos, pues sabemos en lo profundo de nuestro corazón que no lo somos. No se haga tanto la idea de que es su esposo el que es cabezón, o su esposa es la cabezona, o que son sus hijos. Algunas personas me dicen, pastor, mis hijos son los más rebeldes del mundo entero. No, hermano, hay tantos otros que son igualitos a ellos, y lo más probable es que usted fue rebelde también. Y cuantas veces usted me quiera convencer de que su esposa es la cabezona, yo estoy ya llegando a hacerme la idea de que usted también es un poco durito también, ¿verdad? No podemos sino confesarlo. Nosotros somos de dura cerviz. Y el Señor quiere que nosotros nos humillemos ante Él, que quebrantemos esa cerviz endurecida y que aceptemos su señorío, ¿verdad?, sobre nuestras vidas. El Señor nos llama a un discipulado, a una decisión. Hay que aceptar a Cristo, pero aún más a un discipulado hay que someterse a Cristo. Y hay muchos cristianos que nunca llegan a esa segunda parte del texto. Quieren el descanso, quieren la salvación, pero no aceptan el yugo. Quieren vivir su vida y hacer lo que ellos quieren. Pero nosotros tenemos que decir, no, Señor, yo no voy a ser así. Yo entiendo lo que tu palabra me dice. Yo una vez hablaba con un ministro de música y él me dijo, Dios me tuvo que enseñarme aún a someterme en la cuestión de la música. Y yo le dije, ¿qué quieres decir con eso? Él me dijo, yo escogía música que a mí me gustaba. Lo que a mí me tocaba, eso era lo que yo escogía. Porque yo sentía que yo sabía lo que iba a tocar a la gente. Y un día yo me di cuenta de que yo estaba diciéndole al Señor cómo era que yo iba a hacer mi ministerio, cuando en realidad es su ministerio y yo soy un siervo. Y entonces yo empecé a pedirle al Señor que me iluminase con respecto a lo que Él quería que yo hiciese en ese ministerio. Es algo práctico. Nosotros tenemos que pensar, bueno, Señor, ¿y yo en mi vida qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo que a mí me parece mejor y luego pidiéndote a ti que tú me bendigas? ¿O estoy verdaderamente pidiendo que tú me digas por dónde tengo que ir y luego yendo en obediencia en esa dirección? El Señor dice que su yugo es fácil, que su carga es ligera, pero yugo es y carga es. No es que nosotros podemos decir, bueno, pues entonces ningún yugo ni ninguna carga. No, sí la hay. No como la del mundo, la carga del mundo aplasta, abruma y mata. Pero el Señor Jesús, cuando nos pone bajo su yugo y bajo su carga, lo hace para darnos luego descanso. Hay descanso para el que está en la voluntad del Señor, para el que sirve al Señor, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ahí lo quiero dejar con ustedes en este día. Yo quiero que el Señor hable a cada corazón. Yo deseo que cada uno aquí descanse en el Señor. Yo también lo necesito. Pero tiene que ser como Dios lo ha dicho. No debemos de seguir batiéndonos la cabeza contra la roca, como el caballo que no entiende, dice la Biblia. A veces hay personas que somos tercos y no queremos aprender. Vamos a leer esta palabra del Señor y vamos a someternos a la voluntad del Señor y hallarán nuestras almas descanso. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos invitas así tan tiernamente. Qué lindo oírte decir una y otra vez, venid, venid venid. Señor, te rogamos que nosotros tengamos oídos para oír esa invitación, que no hagamos caso omiso de ese Dios de amor y de bondad que nos llama primeramente a la salvación. Venid a mí. Gracias, Señor Jesús, por salvarnos. Tú diste tu vida sobre la cruz del Calvario, pagaste el precio de nuestros pecados. Y si nosotros creemos y confiamos en ti, tú nos salvarás, Señor. Yo te ruego que no nos dejes, Señor, ofuscar, confundir a las personas con respecto a lo que es necesario para ser salvo. Tu palabra dice que el que clama a ti será salvo. Te rogamos, Señor, también que nos ayudes a entender lo que significa servirte, tomar ese yugo y hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Entendemos que muchas veces nosotros, con un corazón duro y con una idea de que sabemos lo que hay que hacer, no te hacemos caso a ti, no nos sujetamos, no somos obedientes. Ayúdanos, Señor, a aprender mansedumbre, a aprender humildad, como tú, Señor, te sujetaste perfectamente a la voluntad del Padre estando aquí en la tierra. No hiciste tu propia voluntad, sino la voluntad del que te envió. Ayúdanos a hacerlo también nosotros. Y por fin, Señor, pues danos ese descanso que tú prometes a los cargados, a los cansados, a los atribulados, Señor. Lo vemos a nuestro alrededor, tantas personas que dicen: ya no puedo más, la carga es demasiado para mí. Y aquí estás tú, Señor, invitándonos a recibir descanso. Oh, Señor, que nadie ignore esta palabra que tú en este día nos hablas, y que encontremos nuestro descanso en ti, Señor. Permítenos no dejar la situación así, sino tomar decisión firme en nuestro corazón. Iré a mi Señor, le diré: he pecado contra ti, perdóname, recíbeme, Señor, permíteme servir. Eso es lo único que quiero, ser útil en tus manos. Y Señor, yo te ruego que haya fruto de esta palabra, que tu palabra cumpla con el propósito con la cual tú la has enviado en este día. Todo esto, Señor, lo ponemos delante de ti, lo dejamos así, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie.